A ver cómo se los digo. Venía pensando en esto recién. Si querías, si quería hacerlo ex profeso, no me salía. Así que es providencial la visita al padre Alejandro y te voy a contar por qué. Ayer, o sea, estamos preparándonos para Corpus Christi. Ayer vino el padre Leandro. Uh-huh. Y entre otras cosas, hablamos del sacramento de la confesión. Casi sin querer, ¿eh? Justamente decimos, si vamos a recibir al sacramento, si vamos a recibir a Jesús sacramentado, lo bueno es prepararnos espiritualmente, limpiar la chimenea, además, y bueno, y empezamos a charlar y se armó una catequesis respecto a la confesión. Hoy nos cae el padre Alejandro, que no estaba en los planes tampoco, así como tampoco estaban los planes ayer el padre Leandro, y le digo, Ale, si ayer hablamos de la confesión, hoy podríamos dedicarnos en este segmento catequético, ponerle que nos quedó así, uh-huh, en plena Semana Corpus, espectacular, y hablemos de lo que es la Eucaristía, ¿no? Hablemos de lo que es la transustanciación, hablemos de lo que es el pasaje del Evangelio. Y yo decía, Ale, la verdad que no era un sentido figurado, ni hagan de cuenta que, sino era real, era literal. Jesús mismo lo estaba diciendo, me quedo en el pan y en el vino, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el tercer. Increíble. Y le decía, Ale, algunos pueden decir, no, bueno, pero estaba diciendo, haciendo de cuenta que. Muchos no lo entendieron hasta casi se enojaron y se fueron. Y Jesús le dice, ¿y ustedes también quieren irse a los apóstoles? Y siguió todavía más. O sea, no era ninguna alegoría, no estaba hablando en parábolas, ni hagamos de cuenta qué. Estaba hablando real, ¿no?
Exactamente, buen día.
¿Cómo estamos?
Muy bien, bueno, estamos. Primero, sí, bueno, recién acá estamos con Betty, bueno, también Juan, gracias por la invitación. Pasé y voy a pasar a saludarle, no, a ver qué pasa y qué sé yo, pero yo. Sí, la verdad que este es un tema, ciertamente que es un tema providencialmente muy teológico, uh-huh, ¿no? Y también de catequesis sacramental, como decía, así que la próxima voy a invitar al padre, al padre Gervasio, al padre Escalante.
Ajá, va a ser que sí.
Teólogo dogmático. Y no sé cuánto, y yo soy el campo del derecho, yo le voy a explicar lo que se puede explicar, ciertamente también de la experiencia. Hablamos, ¿no?, que con Benedicto XVI dio una vuelta de tuerca a lo que se llama en esta lectio divina, se lectura orante la palabra, en donde tiene todo su momento, ¿no? La lectura de la ambientación, lectura de la palabra, contemplación de la escena, bueno, todo sigue, ¿no? La oración. Y en el marco de la contemplación, ciertamente que es la contemplación es un momento muy lindo, hermoso, que nos ha enseñado, digamos, grandemente San Ignacio de Loyola, ¿viste? Cuando en sus ejercicios espirituales lo invita a contemplar, digamos, en el misterio de Dios, ¿no? Del nacimiento, digamos, ¿no? La muerte y resurrección de Jesús. Y yo digo que decía esto, ¿no? Que nosotros, en este Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús, hay mucha tela que cortar. Uh-huh. Porque para llegar a esto, esto ya es el momento final ya. Porque decimos la Eucaristía es un acto de fe. Uh-huh. Decimos acto de fe, ya estamos hablando de un acto de fe, de algo real, que realmente es así, pero tenemos que tener la fe necesaria. Y la fe se pide, es una gracia, un don, se pide tener más fe, pedimos tener más fe. El obispo en muchas oportunidades siempre dice, tenemos que tener más fe, ¿no? Sí. Tenemos más fe, le pedimos a Dios más fe. Yo creo que, mira, yo en mi catequesis siempre trato de hacer catequesis con la gente en la parroquia y les voy comentando distintas situaciones. En el contexto de la Semana Santa, cuando hablamos del sacerdocio ministerial, ¿no es cierto? Sacerdocio ministerial, donde ahí Jesús, digamos, instituye sacerdocio ministerial, la Eucaristía, la caridad, ¿no es cierto?, por excelencia. Sin sacerdote en la Eucaristía, sin Eucaristía no hubiera habido sacerdote, Jesús se garantizó esta relación profunda. Y le decía, ¿no? Y ahí le iba hablando a la gente, le voy hablando, mi lema en la parroquia siempre fue que todos seamos uno, ¿no? Capítulo 17 de San Juan. Y le digo, ¿no? Y hablando en esta cuestión de unidad, que vamos en este tiempo hablando en la parroquia, le fui contando esto esencial, que es reconocer a Cristo en la Iglesia. Porque estamos hablando de la Iglesia cuando pasamos, bueno, por eso digo que acá hay muchas cuestiones para hablar, ¿no? Pero cuando pasamos a la iglesia, vemos la iglesia, vemos un signo visible, sensible, que nos dice, acá está la salvación. Fuera de este lugar, no hay salvación.
No, no la iglesia sin salud.
Exactamente. Entonces, no hay salvación. Vos ves la iglesia, bueno, ahí está todos los hermanos que pasan, miran y se preguntan en su corazón, esta es la iglesia, qué hermosa es, qué linda es, pero yo soy evangélico. De la gente, yo te digo lo que hay en el pensamiento de la gente, ¿no? Entonces, la iglesia, y bueno, ¿y dónde está la iglesia? Se hace visible así, pero también en los cristianos. En el Caridad Operante, el Papa León, en este último tiempo va hablando sobre esta figura de la iglesia. Nosotros hemos acostumbrado, y nos habla también el obispo Juan, la teología latinoamericana como pueblo de Dios. Pero el Papa León está haciendo muy fuertemente la catequesis y va hablando en esta organicidad, en la pastoral orgánica, que también usted decía, Monseñor Juan Ruiz Martínez, sobre mystici corporis, sobre el cuerpo místico de Jesús, ¿no? La iglesia como cuerpo místico de Jesús, y lo rezamos en la ascensión del Señor. Señor, así como ya Jesús, tu Hijo, que es cabeza de la iglesia, se encuentra allá, que nosotros que somos su cuerpo, un día también podamos estar allá. Oración, digamos, que hacemos en la solemnidad de la ascensión del Señor. Entonces, esa iglesia, ¿cómo se hace visible? Se hace visible la iglesia a través de la sucesión apostólica. Cristo sigue siendo esencial, como pueblo de Dios que camina, que peregrina, fundamentalmente, pues yo siempre he sostenido también en la vida espiritual, siempre digo que Cristo, cabeza de la iglesia, sigue gobernando la iglesia a través de ¿quién?
De los apóstoles.
De los apóstoles.
Los sucesores, obispos.
Obispo.
Ordenados.
Claro, sacerdotes. Sacerdotes. En la iglesia. Exacto. Entonces, donde ves un sacerdote, ves a Cristo. Y te está dando un misterio de fe también. Porque no es un dualismo. La gente acostumbrada a que vos te vas a la cancha o te vas a la verdulería y vos sos el padre Alejandro, pero no sos Cristo. Y a veces también nosotros queremos entender, y puede haber un dualismo si se quiere, pero ahí es cuestión de pensarnos también teológicamente, porque es de dialéctica teológica y conceptuales, digamos, ¿no? Entonces, sí, es que yo no puedo decir que hoy soy, acá soy el padre Alejandro, pero allá sí soy realmente Jesús. No, es Cristo, alter Christi, digamos, ¿no? Decía el Papa Benedicto XVI en el año sacerdotal 2009, decía, ¿no? En el jubileo sacerdotal decía, es otro Cristo, el sacerdote es otro Cristo, alter Christi. Pero así también la comunidad, el sacerdote hace la cabeza, hace presente, tomen, coman, esa palabra se actualiza, anámnesis, se dice, ¿no? Actualización de ese misterio en cada Eucaristía. El sacerdote que hizo in persona Christi sigue haciéndolo en todo momento de su vida.
Exacto.
No hay un dualismo. Por eso nuestra conducta debe ser intachable. Idoneidad para el ministerio sacerdotal. Digamos, ¿no? Decimos así, si fue idóneo o no fue idóneo. Claro. Una de las, ¿cómo decir? De los vicios para una nulidad, por ejemplo, sacerdotal. Así como hay nulidad en la iglesia de matrimonio, también hay nulidad para el que fue ordenado sacerdote, si es nulo o no es nulo. Digamos, ¿no? Porque a ver si hubo un vicio o no, tenía voluntad, un montón de cosas.
¿Fue presionado o no fue presionado?
Claro, entendía lo que significaba eso, no entendía. Bueno, son cuestiones, digamos, para profundizar. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a entender también esto. Que así como tenemos en ese momento, si pensamos nosotros, si tenemos identidad, es Cristo el que nos da, entonces es Cristo el que te da su cuerpo y su sangre en la misa. Vamos a acelerar el proceso para no quedarnos, ¿no es cierto? Pero decimos entonces, Jesús se da a sí mismo. Ese misterio de que lo dijo como simbólicamente, como voy a decir, ¿no? Que algunos toman como simbólicamente,
sí, háganme
cuenta en la multiplicación de pan. Ajá. ¿No es cierto? Él dijo algo y ya lo está diciendo lo que él estaba haciendo, porque él está dando su vida y se está desgastando y haciendo desde que él nació, desde que decidió por voluntad del Padre la encarnación. Pues yo digo, es un tema teológico.
Sí, enorme que vos.
Enorme que vos decís, bueno, a ver si la anunciación de la Virgen, la concepción, pero. Es un misterio muy grande de fe que tenemos que, ciertamente, la voluntad, el entendimiento, y le pedimos a Dios esta gracia, porque yo creo, y siempre digo, que si nosotros entendiéramos y comprendiéramos, y no lo digo yo, lo habrá dicho mil sacerdotes y lo habrá dicho muchos papas a lo largo de la iglesia, si realmente comprendiéramos este misterio, que estamos hablando desde que él predicó esa, digamos, a la montaña, de que él predicó ahí, Jesús, la iglesia estaría chiquísima. Chiquísima. Toda iglesia tiene que ser más grande. La catedral más grande, las iglesias más grandes, todo. Porque yo digo, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, casi ciento y pico de gurisá que van a tomar la confirmación. Y yo digo, suponete que yo tengo en este tiempo que estoy en la parroquia, voy cumpliendo un ciclo, y yo digo, yo tengo esta gurizada a partir de ahora, estos 180 todos que van sumando, más la comunión, y yo estoy hablando de que yo voy a tener en misa, más o menos, en misa de niños, de catequesis, voy a tener 1000 a 1200 los domingos por la mañana. Chicos, en catequesis. Yo tengo ahora más de 6, hay como un poquito más de 600 chicos ahí en catequesis. En la parroquia, que los domingos por ahí algunos que tienen mi contacto y pues ve los estados, nosotros siempre sacamos una foto así, a decir, la gente dice, ¿qué andía de Urizá que hay? Y nosotros juntamos la misa de niños de catequesis, centramos, y sin contar las capillas que están hacia afuera, sí, digamos, sí, que sí, uno va. Pero uno tratamos, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, que la gente, los chicos entiendan y se sientan bien. Al principio, como que costaba, porque si hay asistencia, no hay asistencia, peleamos con los curas, con algunos sacerdotes, tenemos diferencias, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, que si hay que tomar asistencia, no hay que obligarnos a obligar. Si, que, si vos no lo tenés hoy a los chicos ni a los padres, por una asistencia o por lo que fuera, ¿cómo podés evangelizarlos? Sí, ¿no? Entonces, de alguna manera generó un momento, pero ahora, por ejemplo, te das cuenta, los chicos que vienen, que se animan, que se canta, se alaba a Dios, se agradece a Dios, porque eso, Eucaristía es acción de gracia, bendecir, alabar a Dios, tener reverencia por Él, bueno. Entonces íbamos entendiendo este misterio, pero es real, es cierto. Y te contaba yo, antes decía que cuando nosotros también la oración poscomunión, si leemos todo de todos los días, siempre nos hace referencia a que nos convierta al Señor por la gracia en aquello que hemos recibido, en simple palabra, que sirve en otra Eucaristía, en Eucaristía. Y si lo transforma en Eucaristía, también significa que nosotros, cuando salimos de la misa, tenemos que dejarnos comer por los demás, como pan de vida. Y cuando nos dejamos comer por lo demás, el que te come también se transforma en aquello que ha recibido. Entonces es una cuestión de...
Decir la frase despacito. Dejar al Señor convertirnos en aquello que hemos recibido.
Claro, sí, sí. El sacramento.
Me voy a convertir en lo que recibí. ¿Qué recibí? El cuerpo y sangre de Cristo. O sea,
claro, yo, el sacramento, claro.
Me convierto en el cuerpo y sangre de Cristo, vamos a decir.
Claro, porque soy parte de su cuerpo. Como decía yo. Cristo la cabeza y nosotros somos su cuerpo como iglesia. ¿Dónde nos alimentamos, nos fortalecemos? ¿Dónde? En la Eucaristía. Y eso siempre nos dice en pocas o más palabras. El sacerdote siempre nos dice, bueno, hay que venir a misa, y viniendo a misa, la misa nos fortalece, nos robustece, ¿no es qué? Le pedimos que nos transformen aquello que hemos recibido. Y dejarse comer, y esto no lo digo, yo no estoy acordando quién es que dijo, pero yo se me acuerdo que fue en el Congreso Eucarístico que se hizo en Corrientes. O en el de Tucumán, ahí yo ya estoy un poquito, pero sí es esto, ¿no? Entonces nos dejamos comer, si nosotros hemos comido a Jesús, comemos su cuerpo, su sangre, nos hacemos, ¿no es cierto? Entonces otro puede venir y comer, ¿cómo? Claro, a través del testimonio, las palabras, ¿cómo es eso? A través de los gestos, lo transformamos al otro por atracción, digamos, no por proselitismo, como dijo en la asamblea de catequesis en Morón, que estuvo, era cardenal todavía Bergoglio, y había dicho ahí justamente que el cristiano se hace por proselitismo, se hace por atracción, por amor, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces saber que en eso, que lo que comimos el cuerpo de Jesús, nos hemos alimentado de Él, vivimos conforme a Él, conformamos nuestra vida a Él? ¿No? Entonces nos dejamos, y también eso lo dice también ahí de Santo Tomás de Aquino, la secuencia de que leemos nosotros en el Corpus Christi. No hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo, le dije a la gurizada, a los catequistas, le dije el día sábado a la misa, hay que dejarse comer, lo mismo de esto que hablamos, que dejarse, nos eucaristizamos, esta es la palabra, claro. Nos eucaristizamos, nos hacemos otra Eucaristía, dejarnos comer, dejarnos hacer, desgastarnos por el otro, nos va a mantener todito entero. Como dice el cuando partimos, dice, ya pueden partirle en uno, en dos, en diez o en mil, el cuerpo de Jesús, y en cada fragmento está totalmente Jesús, entero.
Es un misterio increíble.
Es un misterio de nuestra fe, lo que tenemos que vivir nosotros. Por eso siempre digo yo, la actitud de la gente, paciencia, tengan paciencia. Ordenemos nuestros afectos, viste, que nos queremos pelear por cualquier cosa, la gente. Se enoja, viste, los celos, la pavada. Claro. Déjense pavada ya, Brisario. Déjense pavada. Claro que le pido que yo no estoy pudiendo entender esto, no estoy pudiendo amar a la persona, dejate ayudar. Pero transforma tu vida, te queda ahí en el chiquitaje. Y eso lo dijo el Papa a la Urizada, Papa León, ¿cierto? Sí. Que le dijo a la Urizada, le dijo que no se quede con el chiquitaje. No estamos para chiquitaje los cristianos. Los cristianos estamos como, viste, que viste Pinky y Cerebro.
Ajá.
Estamos para conquistar el mundo.
Para conquistar el mundo, conquistaremos el mundo.
Sí, claro, siempre es cierto. Dice Cerebro necesitamos otros Pinky.
Otros Pinky, tal cual.
Digamos, ¿cierto? Porque siempre le ayudaba, estaba detrás de él y le decía.
El objetivo de él era conquistar el mundo.
Le seguía su locura, viste, le seguía su locura, sí. ¿No? Pero digo, para lo que hablamos, ¿no? De esto, es apasionante. Yo siempre lo vivo con una pasión, toda esta cosa. Lo vivo así porque. De mis padres, con poco, siempre digo que con poco y nada, que papá no sabía leer ni escribir, qué sé yo, mi vieja tampoco. Y voy a decir, con poco, pero yo no llevaba a misa, íbamos a las 8 de la mañana, hay que ir a misa los sábados y no podía ir los domingos, nos buscaban la vuelta de entender, no, este es un misterio, es Jesús, hay que confesarse, no, hay que confesarse. Papá hacía la fila, papá se ponía en la fila, mi mamá también, después íbamos nosotros.
Claro, si papá lo hace es porque debe ser bueno.
Claro. Y ahí lo que habla en este documento, que algunos están dando palo al Papa León, porque viste que esto de inteligencia artificial, que buscan, no, uno de inteligencia artificial está sentado al lado y el otro que no sé qué cuánto, y te empiezan a hacer toda una cuestión, dice, porque el Papa atenta contra lo que es la tecnología hoy y la ciencia, sé cuánto, y lo humano. ¿Qué era lo humano? Lo humano es el amor, atender al otro, al prójimo que está tirado, y cómo lo hace, a través del encuentro. El encuentro es necesario, el encuentro, yo lo hablaba ya al Papa León, lo hablaba Juan Pablo II. Cuando habló, inclusive Juan Pablo II, cuando escribió Veritatis Splendor, sobre esplendor de la verdad, también, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No, vea, andá, yo cumplí todos los mandamientos de mi juventud. Yo cumplí todos los mandamientos. Pero escúchame, ¿y cumpliste los mandamientos? Sí, bueno, entonces, agarrá, dejá todo lo que tenés y seguime, porque la vida no se trata de quedarte estancado, sino que de seguirme, de seguimiento. Dice, y ahí él dice que el chico se fue apenado.
Y se entristeció.
Se entristeció, dice, porque tiene muchos bienes.
Exacto.
Pero en ningún lugar dice que no se fue, ¿eh? Ningún lugar dice que este joven nunca se haya ido. Ese siempre fue mi cuestión de contemplación. Se fue triste, que tenía que haber dejado. Pero él pudo haber dejado y seguir a Jesús. Vaya uno a saber, si no es Juan.
Sí, tal cual. Ahora, fíjate que la IA es una herramienta, no debería ser más que eso. Como un celular, como cualquier cosa, una pinza es una herramienta. Ahora, el martillo es una herramienta. Ahora, si yo le meto un martillazo en la cabeza a alguien, deja de ser una herramienta. Depende cómo lo uso, de qué manera. Ahora, el evangelio necesariamente implica con otro. La IA no, por ahí la IA es yo con la IA y me contesta. Ahora, pero el evangelio es con otro.
Bueno, el discernimiento, eso lo decía el padre Alonso cuando estábamos en un encuentro este de pastoral, ¿no? Diocesana, ¿sí? Y estamos la junta diocesana, ¿no? Y ahí estamos, y bueno, justamente decíamos esto, ¿no? Que la inteligencia artificial, que es lo que nos hace es pensar, discernir, no hace estas cosas, que nosotros tenemos que pensar, discernir. ¿Viste? Es esto, generar otro nos hace crecer, nos hace entender. Por supuesto que viene siendo una herramienta, pero pues nosotros estamos dejando de hacer un proceso de pensar, de elaborar. Digamos, ¿no? Es que yo le dije a la Urizada estos días, le dije yo, Juan, la gente de la misa, acá ve la parroquia, vamos a poner la pila acá, toda la gente. A las 10 de la noche, teléfono, nada en la habitación. ¿Sabes lo que tiene en la habitación? Una cruz como había antes. ¿Contra? Te arrollás al lado de tu cama, rezás y dormís. Porque nosotros necesitamos descansar. Entonces el teléfono, no sé cómo poner el teléfono, no. Colocar tu teléfono al lado de un enchufe, clavar una alpargata y meterla dentro de la alpargata. ¿Viste? Para decirlo algo más barato, ¿viste? Sí, sí. ¿Viste? El que dice la alpargata, mira lo que el padre está diciendo, ¿viste? ¿Viste? No, ahí le ponés un sobrecito y a la mañana cuando te levantás podés agarrar el teléfono. Pero andás descansar, chamigo. Saludá. que tu hijo rece, que agradezca a Dios por la familia, por un montón de cosas. Y ahora le digo, cuando dice, pero vos le decís que vaya a la pieza, ¿vos sabés si reza o no? No, yo no sé si reza, pero para garantizar que reza, ¿qué tiene que hacer? Entra y reza con él. Reza con él.
Anda con él, sí.
Claro, reza con él. Va a ser que se detuvo mi sobrino, que enseguida duerme. ¿Vuelve a sacar el teléfono? ¿Viste? Y ya duerme ya. Sí, claro. Pero bueno, volviendo a estas cuestiones, ¿no? Que digo, uno sí, es fundamental entender el misterio. El hombre es un misterio. Ítalo Gastaldi, cuando estudiamos antropología teológica, el salesiano, ¿no? Nos enseñaba y decía, ¿no? En sus escritos, el hombre es un misterio. Y somos un misterio. Somos un misterio para descubrir un montón de cosas. Hay gente que no valora. A veces te ve o te escucha y te juzga por lo que te puede ver o escuchar más o menos. Yo digo, vos tenés que contemplar a la persona, estar, conocerle, ir, como a Jesús. ¿Vos cómo querés, cómo pensás que puede conocerle a Jesús? Yendo a la Eucaristía, rezando. Tenemos la capilla de oración perpetua acá, de que está por Franklin, Tierra del Fuego y Franklin.
Sí. Y ahí está.
Y cada jueves las parroquias también habilitan.
Cada jueves las parroquias rezan. Mira, yo digo así una cosa, que es un misterio, le digo a la gente que no escucha, que es un misterio. Usted siéntese y escúchese. Pero nosotros cuando vamos, viste, que vamos con Jesús, vamos y empezamos a pedir las cosas a Jesús, ya vamos con cosas en la cabeza, ¿no?
Catalina.
No, entonces, siéntense ustedes en silencio y ustedes van a ver que es un lío de pensamientos, cosas. Un montón de desorden, no sabes si le vas a pedir esto, si le vas a pedir aquello, que te quede la tarde, que te quede la noche. A eso te das cuenta que ni siquiera, güey, si pasaste como una hora con mil cosas que no pudiste ni siquiera rezar. Bueno, y güey, si, bueno, entonces yo digo así, cuando si nosotros vamos y vamos y vamos y vamos, ahí recién hemos empezado a ordenar nuestra cabecita, nuestro corazón. Con una sola vez no lo hacemos, no, con ir constantemente. Ordenamos todo, y yo te digo una cosa, la gente cuando empieza, y ahí empieza a conocer a Jesús, y empieza a ver cómo le está acompañando en tu vida, en tu familia, en un montón de cosas, ¿no?
Pasa que a ver, el silencio incomoda, porque en silencio te confronta. Yo si me lleno de ruido, divino, no me confronto conmigo, pero si yo estoy en silencio solito, me confronto conmigo mismo.
Bueno, eso es lo que voy yo, que ahí vos te empezás a descubrir.
Claro.
Vos te descubrís. Uh-huh. Pero lo bueno es que si nosotros lo hacemos delante de Jesús, no estamos solos. Ese es otro misterio. Porque nosotros a veces vamos a rezar y decimos, yo estoy solito acá, solito, ¿viste? Solo, estoy solo. No estoy solo, estoy con Jesús. Y nos enseña San Ignacio Loyola que hay sanaciones, Dios nos puede sanar, ayudar. Nosotros podemos sanar muchas cosas. Si nosotros nos dejamos ayudar, y el único que puede entrar en lo más profundo de otras cosas, nuestra vida, es Jesús. Él es el capitán de esta realidad, como rezamos ahora en la Santísima Trinidad, este misterio escondido, ¿no? Así que, ¿qué había en ese misterio, no? De la Trinidad. ¿Viste? Nadie puede explicar. Yo el otro día le decía a la gente del Espíritu Santo, porque viste que el Espíritu Santo tiene representado en forma de paloma, lo que fuera, ¿viste? Tiene la cabeza dando vueltas, ¿viste? Uh-huh. Que dice la palabra de Dios y todo. Pero yo, la primera comunidad que yo veo acá en Apóstoles, que yo vi que tienen una paloma de imagen y que la caminan.
Sí.
¿Viste? Y yo digo, qué raro, porque a buen pastor le tiene una figura, pero digo, al Espíritu Santo hacerle de madera, bajando hacia abajo, ¿viste? Y llevarle en procesión, ¿viste? Digo, es la primera vez que lo vi, ¿viste? Que veo así, en imagen.
Sí.
El Espíritu Santo no, en imagen el Espíritu Santo, ¿viste? Pero bueno, uno aprende a ir a querer entender que la gente, y ahí voy a decir, no, de la idolatría, de la necesidad de poner algo, porque no podemos aquello que no vemos, que no conocemos. Estaban cansados ya de que Dios siempre le hablaba. Pero bueno, tenemos que verla, este que vos. Bueno, y ahí está. Que Jesús vino para quedarse, por eso Jesús se hizo histórico, porque necesitamos, pero él vino para quedarse para siempre con nosotros. ¿Y dónde se queda? En el pan. ¿Qué forma, como decía, dejarse comer Jesús? La gente viene y toca, para la gente que son, digamos, que son, ¿cómo se dice esto? Que le gusta tocar las cosas, ¿viste? No me acuerdo el término ahora.
A lo Tomás.
Vamos a la gente quiere tocar. Está el padre de la renovación, no sé qué, el Santísimo, ahí la gente viene, ¡tan! Quiere tocar. Pará, no toque, ¿qué quiere tocar? No toque, le digo a la gente, no quieran tocar, vos estás en misa carismática y hasta los curas le das que hace tocar a la gente, dejen de pavada. Te digo, déjense cosas. No, porque esa experiencia de tocarle. Pero escúchame, cuando vos comulgás, no solamente le tocas, sino que le comes a Jesús, ese como decía.
Sí, sí, le incorporás, está adentro.
Está de, ya ahí. Es eso, digamos. Por eso es tan sagrado, digamos, hacer lo posible siempre de recibirle a Jesús. Por eso una cuestión, después, bueno, irá otro paréntesis otro momento, pero va, se está trabajando por la reforma al derecho sacramental en algunas cosas. Por ejemplo, no porque la iglesia en algún momento tuvo, hay que ser, se llama derecho positivo, uh-huh. ¿No? Que la iglesia en algún momento tuvo que custodiar la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, fue custodiando y poniendo normas y leyes para custodiar eso, digamos, a través de estas normativas. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar la Eucaristía, Jesús se sentaba a la mesa con todos los discípulos, la gente venía, ellos todos, y comían el pan, el vino. Nosotros recordamos la última cena, pero ¿cuánta cena tuvo Jesús con cuánto? Nosotros recordamos el momento de la última cena donde él dijo, este es mi cuerpo, este es mi... Andá a saber si no lo dije en otras misas. Yo acá voy a cometer una herejía. Para que está afuera, el teólogo va a decir, el padre, ¿qué está diciendo? Pero hay que contemplar, volver al misterio, esto, no pensar, pero pensar lo mejor posible. Y decimos, la iglesia va custodiando. Pero ¿cuánta gente recibía matrimonio? Antes no estaba el matrimonio sacramental como ahora, y la gente se sentaba a la mesa y compartía el pan y el vino, su cuerpo, la cuerpo y la sangre de Jesús. Pero después se fue haciendo tan, claro, no se fue cuidando aquello, entonces tiene que haber una normativa.
Antes que se desvíe,
normal. Claro, y hoy la iglesia tiene todas las herramientas en este tiempo de inteligencia artificial, dice la encíclica, en tiempo de inteligencia artificial, dice, ¿no? En tiempos, también nos llama a nosotros a repensarnos en los sacramentos, ¿viste? En los sacramentos, en la ley, cuáles son las condiciones, la preparación o no para recibir los sacramentos, ¿no? Bueno, sí. Yo creo, pero digo que sigue siendo, por eso el Corpus Christi es lo más, lo hermoso que tenemos sobre la Iglesia Católica, no tienen otro. Los pastores, la otra iglesia, todo que dice, bueno, vamos a hacer la representación la de la Cena, Santa Cena. Sí. Para hacer la representación de la Santa Cena. Sí, nosotros, anamnesis.
Está, listo.
Actualización. Pero ¿cómo? A través del sacerdote. Pero ¿cómo? El sacerdote es Cristo en la comunidad. Yo le dije a la gente, cuando vuelve a caminar al cura de tu pueblo, yo ahora me voy a ir en cualquier momento, le digo, de esta parroquia. Y ya me voy a levantar los obispos un día y me va a decir, che, te llamo para cambiarte de parroquia. Pero el sacerdote que venga, al que fuera, es Cristo en tu comunidad, para ayudar, para santificar, para regir, para enseñar en la iglesia. Está para esas cosas. El sacerdote donde está, te tiene que dar un abrazo, te tiene que saludar, tiene que estar. Es otro. Valorarlo y quererlo y cuidarlo como tal. Eso es importante, porque es Cristo, gente, no es Cristo, no es un dualismo. Pero yo eso le dije a los chicos, pero los chicos me miraron así sorprendidos, también los chicos del seminario. Y yo le digo, cuando usted va a estar en un barrio, en una comunidad, son Jesús. No, besamos el altar nomás, sí, porque es cierto que hay un momento que nos configura más profundamente. Pero es este barro, viste como dice el santo cura de Ars. Dice, me postré consciente de mi nada
y
me levanté sacerdote para siempre. Digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que podemos decir de testimonio de los santos y demás. Podemos decir muchas cosas. Bantuán. Uh-huh. Pero a veces nos rasgamos la vestidura porque si uno usa esto, no usa aquello, si usa zapatos, no, cuando sube en el altar, si esto, aquello, ¿viste? También nos viste litúrgicamente, porque la gente son más... Muchas veces eso, no voy a acumular con el, si no acumulo con el cura, no acumulo.
Ah, sí, se cambia de fila, está mirando en qué lado está.
Con aquel sacerdote no voy a acumular porque no sé qué, se pone zapatilla. Escúchame, Bantuán, testigo de la esperanza, un documento como otros. Bantuán, uh-huh, justamente se le dio el cardenalicio a Bantuán. Bantuán no estuvo preso, vos conocés la historia de él. Bueno,
en la nada, literalmente no tenía nada.
Bantuán no tenía nada y se le va a la Eucaristía. Sí. Pues sí, ¿cómo? La expresión, ¿no? Del, ¿cómo miércoles hacía?
Sí, increíble.
Ahí entra en ese misterio, hecho amigo, es decir, todo eso tiene la iglesia. Es decir, ¿cómo yo no puedo no amar? ¿Cómo yo puedo ser tan superficial en cosas tan profundas que nos ha enseñado la iglesia a lo largo de los siglos? como el mismo ese misterio de Santo Tomás de Aquino, que a veces decimos es un gordo, pues es el titán, es el gordo aquel, viste, y decís, este gordo kilo, y aparte viste, comía el tipo, viste, no solamente comía literal porque era un gordo, sí, viste, comía la inteligencia que tenía el tipo.
No, ahí es... Fue una luz.
Fue una luz para todas las cuestiones, cómo han planteado las cuestiones y cómo el tipo, toda la teología hoy sigue teniendo real vigencia. Karl Rahner, por ejemplo, que yo, pues sí, pero especialmente...
Cualquiera te va a citar a Santo Tomás de Aquino.
No, Santo Tomás de Aquino es una locura de tipo. Sí. Vos decís, amigo, viste, bueno, el aquinate, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino, qué calidad de tipo. Pero a esto sí, pero toda esa inteligencia, esa sabiduría... ¿Dónde termina llevándonos? A la Eucaristía. Todo ese misterio. Ese misterio no es posible comprender si no es con Cristo, lo dice Lumen Gentium 22. En la persona de Jesucristo es donde se entiende todo el hombre, toda la persona. Uh-huh. Digamos, ¿no?
Aparte, si te pones a pensar, decís, a ver, Jesús no miente. Y si te dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿dónde va a estar? En la Eucaristía.
Claro, y la Eucaristía está el sacerdote. Sin el sacerdote
no hay Eucaristía.
No hay Eucaristía. Por eso digo que la vida, por eso volver a esta cuestión, digamos, ¿no? Como pueblo de Dios, que es pastor, el sacerdote es pastor. Y nosotros el obispo, por ejemplo, el obispo es una figura muy propia al pueblo de Dios como pastor, ¿no? Los obispos, ¿no? Y obispo significa justamente el que vigila. Significa obispo.
Exacto.
Obispo es el que vigila, digamos, ¿no? Pues si bueno, es pastor, sí, pero vigila. Uh-huh. Tiene que vigilar, digamos, custodiar, ¿no? Entonces, en esa figura de pastor, como que vigila, pero el obispo es fundamental porque sin obispo no hay sacerdote.
No hay sacerdote. No tiene sucesión apostólica, no hay validez.
Y el obispo, por excelencia, por decirlo así, Jesús le dijo a le dijo a los curas. Nosotros lo hacemos por delegación, la ordenación también lo mismo, y eso garantiza la sucesión a lo largo de los siglos y de los tiempos apostólicos, pero Jesús no le dijo a los curas nosotros. Tomen y coman, le dijo a los apóstoles.
A los apóstoles, exacto.
A los 12. Había 72. Pero a nosotros te podemos representar, estaba con los 12 sentados. En lo más íntimo. Y a los 12 le dijo: hagan esto en memoria mía. Cada vez que lo hacen, háganlo en memoria mía. No pierdan esto. No lo hagan por ustedes. Háganlo todo en memoria mía. Por eso este misterio es, yo te puedo decir, es enormemente grande. Sacramento, pues digo, sacramento, no quedamos agotados en este misterio, ¿no? Cada uno puede escribir ese testimonio de fe, y los santos lo han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Por eso le siguen la locura, ¿viste? Esta locura de amor de cada uno con su forma de ser, ¿no?
No, aparte, hoy justamente veíamos en el santoral de hoy Carlos Luanga, y vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, si esto hubiera sido una mentira, ¿cuánta gente dio la vida y dejóse morir convencidos de que esto no es mentira? Si no hubiera sido mentira, yo hubiera aflojado. El mismo Pedro hubiera aflojado.
San Ireneo, que yo le iba a decir.
San Ireneo, le
decía toda la bestia.
Yo te aguanto un ratito, pero si me seguís hincando, bueno, sí, la verdad que bueno, no fue tan cierto, fue más o menos. No, o sea, dieron testimonio, están convencidos porque lo vieron y atestiguan de que todo lo que pasó fue exactamente así. Y yo estoy dispuesto a morir por lo que vi, por lo que escuché.
Totalmente, mira, yo por eso yo siempre digo que uno podrá decir, pues yo le digo, yo estoy constantemente digo, yo en todo momento... En todo momento de mi vida, siempre digo, uno tiene que custodiar en todo momento, ¿no? Con su vida, esto, ¿no? Aún así te cueste la vida, la verdad, digamos, ¿no? Y esto que decía, ¿no? La reconciliación o no. Yo muchas veces, cuando uno tiene que ir en contra de algo, me pasó en algún momento de mi vida, ¿viste? Y me dice, no, vos tenés que retractarte de esta cosa porque esta cosa no es así, ¿no? Yo no voy a retractar nada. No tengo que retractarme nada. Aún así, te cueste lo que te cueste. Es decir, porque la verdad es la verdad, digamos, ¿no? Y cuando uno tiene verdad, uno tiene paz. Y yo siempre le digo a la gente, usted tiene mucho ruido, parece usted en la vida, usted, ¿no? Le dije en la misa. Todos me miraban la gente así, ¿viste? ¿O no tienen ruido? Levante aquí la mano quien tiene ruido. Todos tenemos ruido. Le digo, tenemos ruido. Pero podemos tener un montón de ruido, pero podemos, en las decisiones que hemos tomado en la vida, si tenemos paz, entonces está Dios. No, este es el profeta, ¿no? El ruido, el huracán, que pasó esto, sí. Otro. silencio, no escuchó nada, el tipo salió, bueno, ahí está Dios, digamos. Entonces nuestra vida, nuestras decisiones, cuando uno, en medio de tantas situaciones que podemos tener, si nosotros vamos tomando decisiones en la vida y tenemos paz, digamos, entonces ahí significa que lo hemos hecho según Dios y lo hemos hecho con discernimiento, con sabiduría, y ahí entramos los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, inteligencia,
piedad,
fortaleza. Entonces, como todas esas cosas juntos, vos te armás y te inflás. Y viste, y terminamos diciendo, como San Pablo, ¿quién puede estar contra nosotros si Jesús está con nosotros?
¿Quién contra nosotros? ¿No?
Exactamente.
Gracias, Ale.
Che, verdad, bueno.
Me quedaría hablando horas, porque no, tengo 20, pero...
Yo me tengo que ir.
Dos cositas. Hay un apóstol que espera. Y...
No, siempre lindo, fíjate que yo digo siempre estas cosas. Digo, así termino hablando, le abrigo a los seminaristas, le digo, chicos, yo algo estudié también de teología, le digo, pues sí, estudié teología, pero más una cuestión de experiencia y de misterio. Siempre le digo, porque después está cada uno que si estudió, que si está acá, quien dijo, que no dijo. Pero uno va siendo suya esta experiencia, ¿no?, del amor de Dios según la persona, porque todo lo que estamos, tanto vos como todo lo que estamos acá en el camino, Dios es tan sabio que es providente. Ayer falleció una señora que 50, una señora de anteayer, de 50 años, una farmacéutica ahí, en Apóstoles, y yo le decía a la gente, le decía, Dios es providente, fíjese la cantidad de gente que estamos acá, porque sentimos el amor, el cariño de una persona. Bueno, Dios ha querido que esta persona exista en este espacio, en este tiempo. Bueno, le llegó, tocó llegar hasta acá ahora, y ahora que nos toca a nosotros agradecer, ser agradecido, y si ella puso un poquito de bondad en nosotros, la persona que estamos, también hagámoslo nosotros, amigos, y eso se transmite, digamos, por el amor. Así que normalmente siempre agradecido a ustedes, a la radio, ¿no?, por, bueno, no, como podemos estamos.
Ah, y... pero fue providencial, de verdad, porque no lo planeamos. Yo no le mandé mensaje a Ale, tampoco me mandó mensaje a mí, y sin embargo estamos hablando, transitando y tratando de comprender algo de ese misterio que nos supera, al cual llamamos Eucaristía. Hablamos de Santísima Trinidad, hablamos tantas cosas, y nos va ordenando en este camino que estamos transitando. Ya nos queda poquito para llegar a celebrar todos juntos Corpus Christi. La verdad que es un gustazo, Ale. Te agradezco mucho, en serio.
A ustedes sí, gracias. Y bueno, ahora Betty va a tomar su mate calentito, porque yo le enfrío todo el mate.
Lo que quería era, y ustedes también tienen su Corpus Christi en Apóstoles.
Sí, en Apóstoles tenemos, con toda la, tenemos el sábado también. A las 3 de la tarde nos concentramos, a las 3 de la tarde, y después la misa a las 4, y ahí hacemos la procesión hasta la avenida, hasta la ruta 1, y ahí volvemos, bastante, bastante lindo. El año pasado fue impresionante, es la palabra, impresionante, los niños, la familia, todo, y habíamos más de 6, 7 cuadras de gente lleno, me sorprendió, para bien. Este año también me sorprendió para bien, también que venimos dando una vuelta de tuerca, porque a veces con la chapa, viste que Apóstoles es capital de la Semana Santa y no sé qué, el turismo y no sé qué cuánto. Yo le dije, a ver si somos realmente capital de la Semana Santa, es cuestión de fe, testimonio. Mucha gente en la misa, pues vigilia pascual, que la gente casi no va, porque ya es tarde. Mucha gente, y yo digo que amén a Dios por el trabajo que viene haciendo toda la catequesis, la junta de catequesis, el padre Elías, con la liturgia que nos ayuda bastante, el diácono, bueno, y vamos ahí ayudando y vamos, y todas las comunidades, y yo digo que ha sido enorme el trabajo que se viene haciendo pastoralmente. Estamos preparándonos para nuestra fiesta patronal el 29 de junio, ahí a ver si conseguimos por lo menos unos 15, 16 animales, por ahí conseguimos hacer. Se consigue, ¿no? Ya tiene que ir a...
Tres consumidores va a conseguir seguro.
Tiene que ir a hacer programa. No sé si van a hacer programa.
Ah, Julito, escuchaste.
Viste, ponía a hacer programa.
Esas son las transmisiones, ¿no?
Claro, cae el lunes.
Importa, sacrificio.
29.
Hay que trabajar.
Con las licencias eclesiásticas. Si el obispo nos deja.
Sí, claro, sí. El padre Leandro va. No, el padre Leandro va a ir. No, seguro que va a ir. Ahí está. Claro.
Listo. Vamos todos con el paralelo.
Así que bueno, pero preparándonos también el centenario, el 26 de agosto cumple 100 años la iglesia. Bien. Que estamos con refacciones, por ahí habrán visto en el Facebook.
Sí.
Y estamos, entonces hacemos refacciones, todos estamos a full con la gente, que se agradece enormemente, digo, ¿no? Y la gente va respondiendo cada vez más, y eso siempre le digo, esto tiene que ser, esto es el pueblo tiene esta identidad, apóstol, tiene esta identidad. No por el cura, no hay que seguir al cura, ¿eh? No, usted no me sigue demasiado para terminar mal. Yo soy loco de la guerra, ¿viste? Yo soy loco, quédese tranquilo. Pero digo, pero ojalá, siempre le digo, ¿viste? Que estas cosas, es apasionante la vida de la iglesia.
El contagio.
Y yo le digo, pero escúchame, cuando somos más, yo le digo, cuando digo, estamos en la misa de catequesis de niños, si yo quiero celebrar solamente la misa de niños con la sede parroquial, con los chicos ahí de la sede, y son 40 chicos, 50 chicos, más su familia, somos 80, 100, ponele, y 150 y 200. Sin embargo, los domingos entramos todas las capillas que están, el que está más lejos está a 8 cuadras de las capillas que están ahí alrededor. Y un poquito, pues una que está más lejos, San Nicolás. Venimos todos y somos más de 600 personas. Y cuando estamos, y eso es la real expresión de la iglesia, la unidad. Digamos, todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Mystici corpore.
Gracias, Ale. Dale. Qué hermoso tenerte, che. De verdad, gracias. Y obviamente siempre tu palabra es recontra bienvenida, igual que tu presencia, y compartir y poder pensar, reflexionar, reírnos un rato, disfrutar, pasar un momento agradable, pero siempre profundizando algo más que nos permita en esta catequesis de vida ir conociendo más a Cristo. Así que gracias por la visita.
A ustedes gracias, bendiciones.